internacional que está interesada en desarrollar en Salta un gran proyecto minero, y sobre eso queremos hablar.
Muy bien, y para eso hemos invitado a quien sabe, a Romina Cesarini, secretaria de Minería de la provincia. Romina, ¿cómo estás? Buen día. Acá Rubén y Delia, te saludamos.
Hola Rubén, Delia, ¿cómo están? Buen día, gracias por esta comunicación.
No, gracias a vos. Nosotros súper interesados porque estuvimos leyendo algunos datos de lo que podría representar en términos de inversión el desarrollo del yacimiento Taca Taca. Contanos qué es lo que, digamos, de qué se trata este proyecto y qué es lo que hablaron con estos ejecutivos que estuvieron visitando Salta.
Sí, como vos bien decís, se trata de un proyecto de gran envergadura. No es casualidad también que nos haya visitado recientemente la máxima autoridad de First Quantum a nivel mundial, ¿no? First Quantum tiene otras operaciones también, tiene en Panamá, tiene en Perú, tiene en Australia, y está apostando fuerte al desarrollo del proyecto Taca Taca hoy en la provincia de Salta. Se está estimando una inversión de aproximadamente 3.600 millones de dólares en este proyecto. Es un proyecto de gran envergadura, como les decía recién, un pórfido de cobre de clase mundial, y también la generación de empleo a la vuelta de todo este proyecto, que está estimada en 9.000 puestos de trabajo, que tienen que ver tanto con empleos de manera directa como aquellos de manera indirecta, que son generados por la multiplicidad de proveedores que necesita un proyecto de esta envergadura para desarrollarse. Solo para hacer una comparación, como para que se vea así plasmado en este momento, por ejemplo, una inversión de un proyecto de litio, de los que tenemos hoy en construcción, demanda entre 800 y 1.000 millones de dólares. Imagínense, este proyecto Taca Taca son 3.600 millones de dólares. Realmente una cifra que casi lo cuatriplica. Y aproximadamente hoy tenemos trabajando en los proyectos de litio 1.000 personas, más el resto de la cadena de valor, unas 2.000 o 3.000 personas, y esta va a generar 9.000 a 10.000 puestos de trabajo.
No, impresionante la envergadura de lo que es este proyecto, que entiendo yo que lo que se ha venido haciendo durante todos estos años es, bueno, identificar el yacimiento, establecer cuál es la cantidad de mineral disponible. ¿Qué es lo que se necesita para que se empiece el proceso de construir la planta de extracción, no sé cómo se llama, y poner en funcionamiento la producción de cobre aquí en Salta?
Sí, como vos bien decís, este proyecto, desde que la empresa First Quantum lo adquirió, lleva 10 años de exploración. Durante todo este tiempo, la exploración pasó distintas etapas o distintos grados, que primeramente era una exploración superficial, luego se pasó a una exploración avanzada, ya en donde identifican, como ven vos decís, los recursos y si realmente esos recursos son luego económicamente rentables. Pasaron 10 años prácticamente hasta que la empresa tomara la decisión de avanzar en este proyecto, y hoy se están generando y se está trabajando a nivel provincial. Por un lado, en todo lo que son permisos y requerimientos ambientales, trabajo con la comunidad, tanto lo que es la evaluación y el desarrollo de los informes de impacto ambiental y social, y por el otro lado también trabajando fuertemente con Nación en generar las condiciones necesarias para que el proyecto se desarrolle, porque mucho de lo que falta hoy todavía lograr transitar en este camino tiene que ver con la estabilidad fiscal a nivel nacional, sí. Con la posibilidad las trabas que tiene hoy el sistema cambiario para una empresa de esa envergadura, que ingresa, ustedes saben, una cantidad de divisas que por lo general es superior, da una balanza superavitaria con relación a lo que importa y a lo que va a exportar, sí. Así que bueno, todavía tienen grandes desafíos por atravesar, en donde el gobernador está colaborando en estas tratativas y en estas conversaciones también con el ministro Sergio Massa para ver de qué manera se puede avanzar, y no solamente para el proyecto Taca Taca en sí, porque no se puede determinar alguna cuestión legislativa específica solo para este proyecto, claro, sino para incentivos para el cobre en general, sí, a nivel nacional, porque hay otros proyectos también en Catamarca y en San Juan que son de gran envergadura y que hay una gran posibilidad de desarrollarlos en el
corto plazo. O sea, perdón, hoy la decisión final de si se avanza o no en el proyecto depende, está en manos del gobierno nacional.
Las cuestiones impositivas y de macroeconomía sí,
¿sí?
Todas las cuestiones de permisología que tienen que ver con las evaluaciones ambientales y sociales son a nivel provincial.
Uh-huh. Cuénteme, doctora, ¿cómo se trabaja para cuidar la preservación del medio ambiente, que es uno de los temas que siempre están en boga cuando se habla de grandes desarrollos mineros, de grandes emprendimientos mineros, y en el cual en Salta este sería el primero?
Sí, la actividad minera es una actividad muy regulada, ¿no?
Uh-huh.
Primeramente tenemos un código de minería que es un código de fondo a nivel nacional.
Si sí.
Ustedes piensan o ven los otros códigos, tenemos código civil y comercial, código penal. De esa envergadura son los códigos a nivel nacional, pero no hay ninguna otra actividad productiva regulada por un código nacional.
Uh-huh.
Después tenemos normas que corresponden a la órbita de competencia de nación y normas que corresponden a la órbita de competencia de provincia. En nación tenemos la Ley General del Ambiente, por supuesto, que es la que establece el piso mínimo para regular las cuestiones ambientales. Pero en Salta tenemos una multiplicidad de resoluciones y de normativas también que tienen que ver con las regulaciones ambientales, y el código propio de minería establece que no solamente cada empresa minera tiene que presentar un informe de impacto ambiental previo a hacer cualquier actividad, y este impacto ambiental obviamente tiene que estar aprobado, sino que también cada vez que va a avanzar en una etapa distinta tiene que presentar un nuevo informe de impacto ambiental. Y aún así no se agota solamente ahí, sino que la normativa establece que cada 2 años ese informe de impacto ambiental tiene que renovarse. O sea que, sumado a que cada dos años vamos a tener una renovación del informe de impacto ambiental, dentro de esos 2 años hay un montón de obligaciones que cuando se aprueba un proyecto tienen que cumplir las empresas mineras, que puede requerir información en mucho menos cantidad de tiempo que esos 2 años. Se les
claro.
piden informes semestrales, informes mensuales, informes anuales, con relación a la parte ambiental, y además todos los monitoreos y la fiscalización que viene después aparejada con cada uno de esos proyectos.
Uh-huh.
Y por el lado social, también trabajamos nosotros, por un lado, con planes de comunicación y vinculación, que cada empresa minera cuando llegue a sitio tiene que estar en contacto con la comunidad, tiene que plantear el proyecto, tiene que tener contacto y vinculación desde etapas tempranas de los proyectos mineros para que las comunidades vayan estando en contacto y vayan entendiendo cuáles son todos esos procedimientos. Trabajamos con mesas de trabajo social en sitio, que hoy es donde se desarrollan los proyectos mineros, es en la Puna Salteña. Tenemos 5 mesas de trabajo social en donde articulan las empresas, las comunidades y el gobierno sentados en una mesa y teniendo total transparencia en todos estos procedimientos. También tenemos una resolución que exige a las empresas hacer por lo menos una vez al año monitoreos participativos. Estos monitoreos participativos son con presencia de veedores comunitarios.
Uh-huh. Sí,
y
sí.
Últimamente habíamos tenido el requerimiento de que esos veedores comunitarios se querían capacitar más
claro.
para poder formar parte de estos claro. procedimientos. Así que desde la Secretaría hemos impulsado, en acuerdo con el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones, un proyecto, un programa de formación con la Universidad Nacional de Salta, en donde se va a capacitar a todos esos observadores en las 5 localidades, que son San Antonio de los Cobres, Pocitos, Solacapato, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Tola Grande, para generar conocimiento en un programa de formación que tiene instancias de evaluación y también instancias de práctica, para que pueda ser lo más transparente posible todos estos procesos de fiscalización y de control en el sitio.
De acuerdo a lo que conversaron con los ejecutivos de First Quantum, ¿qué plazos manejan para anunciar formalmente la posibilidad o no de desarrollar el proyecto?
Y en un primer momento se había hablado del año 2024, sin una fecha exacta, digamos, de confirmación, porque está todo sujeto a la resolución, como les comentaba recién,
sí.
no solamente de la parte provincial, sino también de la cuestión que hoy es un poco más compleja, que es a nivel nacional. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en las evaluaciones, en el acompañamiento, tanto a nivel nacional como en el acompañamiento a nivel provincial con el resto de los permisos que se están trabajando, así que esperamos realmente con ansias que sea 2024.
Ajá, bien, o sea, el año que viene se haría el anuncio formal y a partir de allí empezarían a llegar las inversiones y todo eso. Hay mucho para desarrollar en infraestructura en la Puna entonces.
Muchísimo, muchísimo, estamos trabajando. Hoy tenemos nuestro mayor desafío, diría yo, puesto en la infraestructura vial de las rutas de la Puna. Estamos trabajando en articulación público-privada, tenemos algunos consorcios que están conformados por empresas mineras y con Vialidad de la provincia para el mantenimiento de la ruta, pero lo cierto es que con la gran actividad y el incremento fuerte de la actividad, sumado a los tres proyectos de litio que hoy tenemos en construcción, se está generando un gran movimiento en la Puna que hoy necesita muchísimo más que mantenimiento.
Claro.
Así que estamos trabajando en articular con las empresas mineras a través de diferentes tipos de aporte para ver cuál es la mejor solución y en el menor plazo posible para llevarla a cabo en las rutas de la Puna.
Ajá. Muy bien, doctora, le agradezco mucho. Una última consulta vinculada a... leí que se está haciendo una audiencia pública para un parque solar en San Carlos, ¿puede ser?
Sí, hay un parque solar, se convocó a la audiencia pública, creo que salió ayer en el boletín oficial la convocatoria.
Sí, ¿de qué se trata esa inversión? ¿Cómo va a ser?
Sí, es un parque solar. Ustedes saben que Salta está ubicada dentro de las siete lugares del mundo por su radiación solar, entre las mejores posibilidades de desarrollo. Una energía limpia, una energía verde, hablamos de litio y de energías renovables.
Sí.
El gobierno de la provincia, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de las energías renovables también. Estamos diversificando nuestra matriz energética, estamos avanzando al uso de energías más limpias y más amigables con el medio ambiente, y eso implica también la utilización de energía fotovoltaica, que es específicamente esa del parque solar de San Carlos, una instalación en virtud de una generación de energía eléctrica en paneles solares, a través de paneles solares. Así que está por desarrollarse el 28, si mal no recuerdo, la audiencia pública para avanzar en este proyecto, así que convocamos a la localidad y a las comunidades que formen parte de la audiencia, porque tanto en la cuestión minera como en la cuestión de energía siempre se convocan a las audiencias públicas correspondientes y a las consultas previas para dar la participación que es necesaria en este tipo de proyectos.
Claro, que las comunidades participen y estén involucradas. Doctora, no le robamos más tiempo. Muchísimas gracias.
No, a ustedes. Hasta luego.
Romina Cesarini, secretaria de Minería de la provincia.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte.
Vamos con ella.
Sí.
Con ella, con Melina Sola, que ya está en los estudios de la radio. Meli, ¿cómo estás?
Muy
pareces
bien.
Pareces un astronauta, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que salgo ahí al pasillo de Yuya y Jaco.
En la muerte.
Y entonces me abrigo y entro acá y me muero de calor.
Es verdad, bueno, acá estamos en el estudio está hermoso, pero uno sale del estudio y el pasillo todavía está frío, todavía.
Sí, vamos a ver si llegamos a los 24.
Ahí vamos a poner a los niños en cualquier momento.
Sí, porque refrigeración natural. Es verdad. Por eso estamos tan jóvenes. Por eso.
Crío preservado.
Estamos crío preservado, es verdad, ese pasillo, quédate a vivir ahí, te van a dar 15, con suerte. Meli, somos todo oídos.
Bueno, estaban hablando recién con la funcionaria a cargo del área de minería de la provincia.
Sí.
Ella también estuvo la semana pasada celebrando el Día del Proveedor Minero.
Ajá, sí.
Que se realizó una jornada allí en el Centro de Convenciones de Limache, bueno, con tantas empresas que están activando con este tema de la minería. Y yo me fui a consultar a alguien que está en el tema de la Bolsa de Trabajo de San Antonio de los Cobres. No sé si recuerdan que desde el año 2021 se está trabajando en este tema para justamente darles oportunidades laborales a los habitantes de la Puna salteña.
Lo que quieren los habitantes de la Puna es que el boom de la minería o las oportunidades de la minería no pasen por sus narices, y quedarse ellos con las manos vacías una vez más.
Claro, exactamente. Y bueno, la buena noticia es que, según me cuenta Mario Sangüeso, que ahora vamos a escuchar, la mitad de las personas que estaban inscriptas en esta bolsa de trabajo, que eran en su mayoría varones, pero también había 116 mujeres,
sí.
En total eran 566 las personas que estaban inscriptas en esta bolsa de trabajo. Bueno, más o menos la mitad ya pudo ubicarse, y en su mayoría los que se pudieron encontrar una oportunidad laboral fueron los varones, uh-huh. pero también las mujeres, porque en cuanto a servicios de catering, uh-huh. de limpieza y de lavandería, también se han podido ubicar mujeres. Me dicen, por supuesto que las mujeres también pueden hacer otras tareas.
Inclusive puede ser la propia tarea minera, pero hay que tener la mano de obra calificada, sí, y estar capacitado para eso.
Es así. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Mario Sangüeso recién, comentándome sobre el trabajo en la Puna salteña.
A ver.
Me animaría a decir que un 50% de la gente que tenía en ese entonces anotado está trabajando. Tenemos nuevamente, digamos, seguimos insistiendo con el tema de la planilla de la bolsa de trabajo. Hay mucha demanda, pero bueno, por ahí quedamos afuera por la falta de capacitación, y eso es la verdad. Así que bueno, lo básico siempre estamos